Guillermo Agustina, buen día y buen día para los oyentes en todo el país. Sin saberlo, me han dado pie con el mensaje de esa señora o ese señor que le robaron la bicicleta,
Sí.
dos chicos de 13 años, dijo. Me han dado pie porque vamos a invitar, hemos invitado y vamos a tener en la mesa de café al presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, el doctor Javier Indart. Y quiero hacer esta brevísima introducción. El doctor Indart, que tiene una larga experiencia como pediatra en el ámbito público y privado de Buenos Aires, hace solamente unos días, el mes pasado, cuando se presentaba el Plan Integral de Acción contra la Violencia contra Niños y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, prevenía en su presentación el doctor Indart a los que estuvieron atentos a los efectos de la pandemia, de la que nos hemos olvidado, 3, 4 años después, en la salud mental de los chicos. Dijo entonces el doctor Indart, en el Teatro Colón fue la reunión, la pandemia generó muchos efectos colaterales que tienen que ver con la salud mental. A veces un solo episodio de violencia puede ser mortal. Y antes de ayer, el mismo presidente de la Sociedad de Pediatría, es un tema que lo hemos tratado en mesa de café con pedagogos, con maestros, con sociólogos, con asociaciones de padres. Pero quienes están hablando ahora son los pediatras, son los médicos que atienden la salud de los chicos. Y en una entrevista de mucha repercusión que concedió el doctor Indart al diario La Nación, hay esta afirmación: los pediatras que trabajamos en el ámbito público y privado, hace 10 o 15 años no veíamos la cantidad de casos de situaciones de salud mental que estamos viendo hoy en los chicos. Doctor Indart, muchas gracias por sumarse a nuestra mesa de café. ¿Cómo está, doctor?
Buen día, Miguel. Gracias por la introducción. Un gusto.
¿Sabe? Es que la introducción, como lector en este caso del diario, donde, le repito, es un tema ultrasensible, lo hemos ido tocando permanentemente, vinculado con el bullying, con el sexting, con el grooming. Ahora, ustedes están apuntando a otro aspecto que es delicadísimo. Cuento con su experiencia también en medios, doctor, para buscar la manera de exponer algo que muchas veces los periodistas ni siquiera podemos mencionar, como la autoagresión de niños. Uh-huh. Ustedes la están detectando uh-huh. con una frecuencia aterradora.
Sí, Miguel, esto es cierto. Nosotros los pediatras, yo tengo, como dijiste, una larga trayectoria, y hace 10 o 15 años decíamos que los problemas de las autoagresiones o las autolesiones era un tema para derivar a salud mental. Lo cierto que hoy estamos viendo con mucha preocupación, y yo tengo contacto con gran parte de los pediatras de todo el interior del país, cómo están llegando niños y adolescentes en situaciones desesperantes de patologías de salud mental. Chicos con excitación psicomotriz que los padres no pueden dominar, o chicos con algún tipo de intentos o ideas autolíticas. Y la verdad que es un tema que, más allá de hacer paso al costado, nos está interpelando como profesionales. Creemos que como Sociedad Argentina de Pediatría tenemos que capacitar a nuestros pediatras para dar un abordaje inicial a esta cantidad importante de situaciones que se están dando en forma cotidiana en las guardias pediátricas, tanto en el ámbito, como dijiste vos recién, público como privado.
¿Por qué la asociación con efectos que vienen desde la pandemia, doctor?
Bueno, la pandemia esto no solamente en Argentina, pero bueno, dice el refrán, mal de muchos consuelo de tontos, pero la pandemia lo que hizo fue aislarnos como sociedad, recluirnos en nuestras casas y, más allá de eso, utilizar la tecnología informática para hacer nuestras actividades sociales, tratando de reemplazarla por la presencialidad, y no fue lo mismo. Por otro lado, los chicos que tenían algún tipo de problemática de su desarrollo o de salud mental no tenían a dónde recurrir, los abordajes estaban, o sea, los únicos lugares donde estaban abiertos eran los hospitales, y no se recurría a intervenciones tempranas que tenían que ver con abordajes o terapias habían sido interrumpidas. Todo este combo hizo que, por un lado, la virtualidad se exacerbara con los efectos nocivos que tiene la virtualidad, y algunas de las situaciones las estuviste nombrando vos, Miguel, recién, pero digamos, ahora están apareciendo desafíos en redes sociales inusitados, están apareciendo las apuestas online, tanto de las legales como las ilegales, y todo esta situación hace que estas situaciones sean en el ámbito público como privado y en los distintos niveles, el nivel socioeconómico alto y bajo. Lo que estamos viendo, y viene a cuento de lo que decíamos de dos adolescentes en el barrio, no me acuerdo, ahí en Córdoba, que habían asaltado. Estamos viendo una película en la cual, la verdad que no sé qué hicimos como sociedad para que estos chicos de 15 años estén en situación de calle y no estén en la escuela, por ejemplo. O no detectamos cuando estos chicos, por alguna situación, tuvieron alguna conflictividad en casa y se tuvieron que ir. Entonces, lo que estamos viendo es una película, y esto nos interpela como sociedad, y tratamos de dar una respuesta quizás simplista, y decimos, bueno, vamos a bajar la edad de imputabilidad o no. Eso es una conversación que también como sociedad estamos preocupados. Pero lo que estamos preocupados concretamente en el día de hoy es la intensidad y cantidad de manifestaciones de salud mental, y la verdad que no sabemos cómo tratarlas y cómo abordarlas.
Doctor, los especialistas, estoy seguro que no lo ignora, Javier. Le están escuchando padres, madres, abuelos, maestros. Yo le estoy escuchando y me corre un frío por la espalda, doctor Indart, cuando usted, en nombre de los pediatras de todo el país, habla de situaciones que hasta cuesta mencionarlos a esta hora en la radio, vinculada con autoagresión de niños. ¿Por qué en este tema de salud mental que ustedes están detectando, que afecta de esta manera a niños y adolescentes, cómo nos preparamos, cómo digerimos la autoagresión de un niño, doctor Indart?
La tenemos que tomar como una manifestación de sufrimiento. Digo, nadie se agrede a sí mismo porque quiere, sino como forma de estrategia a un dolor que puede ser consecuencia de una violencia que ocurra en la escuela, o puede ser de una violencia que ocurra en la casa, o puede ser por un cuadro de salud mental, que son los menos casos en los niños y adolescentes, ¿no? Son secundarios a trastornos que tienen que ver muchas veces con agresiones que sufren estos adolescentes y estos niños. Las redes también hacen lo suyo, porque las redes también tienen algún tipo de instructivo de cómo agredirse, y en esto los adolescentes saben muy bien, hay instructivos de cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y este combo es sumamente peligroso, sumado a una cosa no poco importante en esta situación, es el consumo de alcohol y de drogas. Entonces, bueno, esto después vemos la foto de estos chicos delinquiendo, y tenemos que darnos cuenta o tener conciencia que, aparte de ser un delito, que no estamos diciendo que no lo sea, bueno, ¿qué les pasó a estos chicos? Llegamos tarde como sociedad.
Agustina.
Javier, la pregunta tiene que ver con, esto que planteaba usted. Llegamos tarde, algo hay que hacer. ¿Existe una conexión, piensa usted, bien desarrollada, bien aceitada, entre pediatras, familia, escuela y los profesionales de la salud mental? Porque imaginamos que no puede ocuparse solo la familia, no puede ocuparse solo la escuela, no puede ocuparse solo el profesional de la salud mental, tienen que trabajar en conjunto. ¿Están esos mecanismos aceitados para lograr contener y salvar a ese chico?
No, claramente no. Agregaría los organismos de protección de derechos y la justicia. Claramente estamos desarticulados, y bueno, ponemos quizás a los padres como responsables, cuando en realidad sí lo son, pero no tienen las herramientas suficientes para hacerlo, para abordarlo. la escuela también está desbordada por un montón de situaciones. La única forma que creo a nivel personal de hacer esto es trabajar en red, que nos podamos escuchar, que podamos ver, y que hagamos una estrategia que sea integral y que saquen al adolescente en la situación de riesgo que existe, trabajando conjuntamente familia, escuela, pediatra, el trabajador de la salud mental, porque acá no hablamos de que existen muy pocos psiquiatras infantojuveniles. Esto lo sabe la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, pero digamos, hay provincias en que hay un solo psiquiatra infantojuvenil para toda la provincia. Entonces, el consejo o el organismo de protección de derechos, que muchas veces toma intervención porque la escuela hace la consulta a partir de que el niño, la niña adolescente deja de ir al colegio, y esto se pierde en la cantidad de trabajo que tienen, bueno, se intenta judicializar y también es insuficiente. Entonces, la respuesta es claramente estamos desarticulados y me parece que nos tenemos que interpelar para lograr una interconexión, que es la única manera de poder brindarles a estos niños una situación diferente a la que vinieron. Vinieron porque le pasó algo. Si vamos al síntoma, vamos a estar equivocados. Tenemos que ir a las causas. ¿Las causas cuáles? La violencia que existe en la casa, la violencia que existe en la escuela, la violencia que existe en las redes sociales. Tenemos la obligación de pensarlo y no actuar por el síntoma. Porque si el pediatra agarra y dice, esto es un problema de salud mental, me corro, y que lo atienda alguien, que no sabemos quién, también estamos no pensando en un abordaje integral.
Doctor, acabo de mencionarle, de responderle usted a Agustina, que uno de los graves problemas que enfrentamos, y que todo el mundo lo sabe, es que no tenemos recursos humanos suficientes, particularmente en estos rubros tan ultrasensibles. Usted, que es médico y que es pediatra y que es presidente de la sociedad, Asociación de Pediatras, pero es legista y es psiquiatra infanto-juvenil. ¿Cómo es la experiencia en consultorio, doctor Indart, después de tantos años como lleva usted en la profesión? Y tantos pediatras que conozco y que son de nuestra generación, de los viejos, ¿cómo es encontrarse con chicos? ¿Qué difícil se me hace? ¿Cómo es un chico para contarle al médico o el médico preguntarle a un niño por qué se cortó, por qué se agredió?
Bueno, ahí hay un trabajo que estamos haciendo para dentro de la sociedad. Nosotros tenemos un preconcepto que es erróneo y que lo estamos trabajando desde hace algunos años, que es de esto no se puede hablar. Por el contrario, creemos que de esto hay que hablarlo, porque más allá de lo que imaginamos, en general, el contar alivia al adolescente, alivia al niño, siempre que se pueda establecer un diálogo, porque hay que ver en qué estado está este adolescente. Por ahí está bajo los efectos de alcohol y drogas, tenemos que esperar a que bajen los efectos y que pueda entrar la palabra. Pero mientras entre la palabra, darle el espacio al niño, la niña o la adolescente para que pueda contar su sufrimiento, claramente no induce el síntoma, sino que lo reduce significativamente.
Miguel, Javier, ¿no deberíamos también apelar a una situación de autocrítica? De pensar que, bueno, en algo fallamos. Nos cuesta mucho el tema hoy también a los adultos de la frustración y de decir, bueno, hay algo en lo que nos equivocamos que está repercutiendo en lo que más amamos, que son nuestros hijos. Nos tenemos que hacer cargo, porque taparlo no sirve de nada, pero todavía hay mucha gente que niega un montón de cosas que suceden y que están a la vista.
Sí, es así, como vos decís. Lo niega y a veces se sorprenden por alguna manifestación que irrumpió sin poder tener atención, porque no nos olvidemos que esto de la tecnología y las pantallas también invade a la vida del adulto. El adulto está en su propio mundo de redes sociales, de información que viene por internet, y entonces en lugares nosotros promovemos que haya un espacio libre de pantallas en algún momento en la familia. Y eso no lo estamos logrando. O que utilicemos vías de esparcimiento que no sea ni la película en casa, que sea la visita al aire libre, algún club, que podamos visitar. Está bien, la inseguridad urbana es clara, pero hay lugares que están protegidos. Bueno, tenemos que promover que los padres acompañemos a nuestros hijos a espacios donde esté la naturaleza, nos podamos conectar con otros niños, nos podamos conectar con otros padres, y se pueda generar un vínculo que lo hemos perdido, porque esto lo tenía cuando yo era niño o era adolescente. Yo me relacionaba, podía salir a la calle a jugar. Bueno, eso se perdió. O se perdió en algunos lados, o se mantiene en algunos otros, no lo sé. Lo que es cierto es que tenemos que recuperar eso, porque las casas, no por situaciones de la familia, sino también porque la tecnología ha invadido el interés del niño, y puede ser posible que genere unas situaciones de violencia que no puede manejar.
Doctor, me gustaría cerrar la mesa de café, Javier, le agradezco mucho. Y convoco a quienes estén interesados escuchando, porque hay temas que los he obviado. No es temor a hablar, es encontrar que una cosa es un texto en La Nación y otra cosa es un programa de radio a esta hora. Hay detalles que el que esté interesado busque, por favor, la nota en La Nación, el reportaje del doctor Indart. Pero me gustaría cerrar con esto. En la salud pública, en las estrategias de salud pública, cuando hay sarampión, se vacuna contra el sarampión, como ocurre ahora. Cuando hay dengue, se vacuna contra el dengue. ¿Alguien se está haciendo cargo de la vacuna contra esta crisis de la salud mental infanto-juvenil en la Argentina? ¿O simplemente estamos en esto de hablarlo, pero bueno, está ocurriendo, mala suerte?
Bueno, por lo menos lo estamos hablando. Antes no lo podíamos ni hablar. Me parece que vos te referías a una estrategia de prevención en sí. Infecciones como puede ser COVID, sí, no. O sarampión.
Vacuna
para esto no hay. De no. Cualquier manera, no es exento. Digo, las coberturas de vacunación también son escasas. Digo, la estrategia también está fallando en algún punto. Pero me parece que es un punto muy importante poder acercarnos a nuestras familias, y el que está escuchando pueda hacer referencia a esta conversación en una mesa, en una cena. Saben que escuché esto, qué sé yo, y que se pueda abrir al tema como preocupación de la familia. Y escuchar a nuestros adolescentes, que tienen problemas de comunicación con los adultos, y es más fácil comunicarse con pares, y estemos atentos a lo que dicen. Preparemos las orejas, que por algo tenemos dos, para escuchar de una manera bastante detallada. Y frente a cualquier duda o consulta, que consulten a su pediatra o que consulten a los centros de salud, que le van a dar una orientación. No sé si completa, pero me parece que es un buen mensaje para dejar en esta mesa.
La nota de La Nación que he recomendado, para quien quiera tomar nota y buscarla, Javier Indart, cuando un chico se produce un corte, intenta cambiar un dolor psíquico que no puede manejar por un dolor somático. Doctor Indart, gracias por compartir en un marco complicado de comunicar. Muchas gracias por compartir nuestra mesa de café.
Bueno, espero que haya sido de ayuda y muchas gracias a ustedes. Buen día.